Lucien Hardy, físico del Instituto Perimeter en Canadá, ha propuesto modificar sutilmente un experimento bien conocido en los laboratorios de física cuántica de todo el mundo para demostrar dónde están los límites, si es que existen, entre mente y materia. Es decir, quiere contarnos de qué está hecha nuestra conciencia. La de ella está hecha de colorante carmencita, un huevo duro y una gaseosa a la pitusa. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, he estado de ermitaña en mi propia casa todo el fin de semana. Tengo una vida apasionante, lo sé. La única ventana al exterior, aparte de los paseitos con mi perro Perry en plan jubilado viendo obras, ha sido mi teléfono móvil, que está que no para. ¿Son cosas importantes las que me llegan? ¿Son fundamentales? ¿Me van a cambiar la vida? ¿Son trascendentales? ¿Son mensajes del artificiero que está cortando el cable de la bomba nuclear?
No, es Eduardo, el técnico de este programa, contando de forma detallada y con pormenores las obras de su baño.
Exactamente, Herrera, le he dicho. Y además, con vídeo.
El trono está húmedo, no se puede usar todavía. El bidet está puesto, pero no operativo. Aquí, esto van unas barditas. Por aquí, esta parte va tapada y otra barda. Y por aquí van los champús por dentro y toda la hostia. Aquí, otra barda de mampostería y toda la hostia. Y aquí, para lavarme los dientes. Total, coño, lo que viene siendo un cuarto baño.
Yo creo que la restauración de la obra de Leonardo da Vinci, La Virgen, El Niño Jesús y Santa Ana, ha dado para menos comentarios. A esta hora, querido diario, estamos en disposición de poder avanzar, que el trono ya está acabado y que solo falta pintar el techo y el carpintero. Total, que en el grupo del chat ya no se habla de otra cosa. El baño de Eduardo, el técnico de Herrera en COPE, ocupa todas nuestras conversaciones. Es más, la amiga cocinera se ha pedido adoptar el bidé de Eduardo del mismo cariño que le estamos cogiendo.
Cuando vaya allí, ¿quién va a ser mi bebé? Mi bidé, ¿eh? Mi bidé. Sí, quiero un bidé bebé, bidé bebé, bidé bebé, ¿eh? Dame un bebé, bidé bebé, bidé bebé.
El bidé de Eduardo ha entrado con fuerza en nuestras vidas y me temo que llega para quedarse.
Ahora entiendo la espantada de Eduardo en pleno rocío. Se fue a Sevilla a estrenarlo y a obrar hasta atascarlo.
¿Cómo conoces a los negritos de tu plantación, Bribón? Le he dicho a Herrera. Exacto, se fue a Sevilla y antes mandó una fotografía que ha ocupado mis pesadillas. El premio Eisenhower de este año, subido a una carreta, con sus gafas de sol de moda, su terno impecable, su panamá impoluto, su cuerpo escultural y un pepino en un bolsillo. La fiesta de las salchichas, resacón en Las Vegas, porquis, algo pasa con Mary y sillas de montar calientes en una sola foto. Tú, querido diario, creías que ya no era posible que alguien hiciera esas bromas, ¿verdad? ¿A que ya pensabas que no quedaban tarados? ¡Ay, señor, llévame pronto! ¡Mátame camión! ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Bueno, el viernes Enrique Ponce abrió en Madrid su cuarta puerta grande en las ventas, ¿eh? ¿Sisto?
¿Qué tal, Carlos? Sí, efectivamente, ¿eh? ¿Quién ha visto y quién ve a las ventas y a Enrique Ponce, con lo que han sido? Enrique, sin querer aparecer varios años por aquí, la plaza de toros de las ventas siempre muy agria con el valenciano. Bueno, pues la luna de miel que viven ahora mismo los dos es increíble. Y como dices, cuarta puerta grande el viernes de Enrique Ponce en las ventas. La primera oreja yo creo que justísima, la del cuarto se discutió un poco más, pero yo creo que más allá de esa justicia e injusticia de esa segunda oreja, la imagen de Enrique Ponce, 27 años de alternativa y todavía con la afición, y con esa plena forma en la que está disfrutando en estos momentos, es un gusto, ¿eh? Y yo creo que esa puerta grande pues deja muy claras que estamos ante una figura del toreo que, porque ahora mismo está en activo, pero que cuando pasen unos años y ya no esté aquí en los ruedos, nos vamos a acordar mucho, mucho de él. Y ojo, ese día decimos muchas veces lo de los kilos. Bueno, pues la corrida de Domingo Hernández que se lidió demostró que lo que no importa son los kilos, sino la casta y la bravura. Lo tuvo.
El trapío.
El trapío, sí, pero Pero tiene que venir con esa chispa por dentro, ese carbón, y lo tuvo la corrida de Domingo Hernández, y no importaron los 600 kilos que tuvo de media. El sábado, novillada y una oreja que cortó Juan Miguel, un novillero madrileño que sufrió una fuerte voltereta, nos pegó un susto tremendo porque cayó sobre el cuello. Afortunadamente, bueno, pues quedó solamente en eso, en el susto, y como te digo, conmocionó un poquito a la plaza, lo emocionó y cortó esa oreja. Y ayer domingo empezó la semana turista, esta última semana de la Feria de San Isidro, con la corrida de Cuadri, una corrida pues muy dura, ¿eh? La del Hierro Nubense, Fernando Robleño, Javier Castaño y José Carlos Vanegas tuvieron una dura prueba. A mí me gustó Robleño, el oficio ya es un torero veterano dentro de su juventud, y Vanegas, el torero jienense, que recibió una fuerte voltereta en el sexto, y yo creo que va a tener al final una costilla rota, una pena.
Y hoy más turistas.
Sí, hoy la vuelta de los toros de Dolores Aguirre, 5 años de ausencia, y la primera vez que aparecen por Madrid después de la muerte de la ganadera vasca, que se murió en el año 2013. Y hoy, pues, especialistas en esta ganadería, Rafaelillo, Alberto Lamelas y Gómez del Pilar.
Bueno, ¿tú crees en el cambio climático?
Yo creo en el cambio climático.
Pero a verlo, Ailo.
A verlo, Ailo, y en las ventas es verdad que últimamente el tiempo cambia muchísimo de un día para otro. Pasamos del bochorno ayer al fresco, así que algo habrá, ¿no?
Claro, por eso he traído hoy a Roberto Brasero,
ya
que
decía,
es posiblemente, claro, pues posiblemente el hombre del tiempo más popular de Ogaño, el que dentro de 40 años se recordará como el hombre del tiempo de estos tiempos, que es el que, hombre, él no vivía cuando los dinosaurios o cuando la glaciación, pero seguro que cuando estudien estas cosas, estudia lo que fue aquello. Querido Roberto, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Oh, qué alegría saludarte después de tanto tiempo.
Y a mí escucharte y a mí volver a encontrarnos aquí en las ondas.
Esto es, esto es. Oye, a lo largo de la historia del planeta habrá habido varios cambios climáticos sin necesidad de que haya habido coches o CO2, ¿no?
Es lo que ha habido, no ha habido otra cosa en nuestro planeta. La variación del clima, que es pues consustancial al clima en sí, porque no tenemos siempre el mismo clima, sino que ha ido variando, y ha ido variando antes de que hubiera coches y antes de que hubiera humanos, y de manera más drástica. Pero ahora que hay coches y hay humanos, a esa variabilidad natural le sumamos también la pequeña contribución, que quizá a largo plazo no sea tan pequeña, que estamos haciendo nosotros.
Los cambios de clima, ¿de qué manera han influido en el desarrollo de la vida? Que ya sabemos que, en fin, una ameba, y después de la ameba un calamar, y después del calamar un bicho que salió del agua, y después hasta llegar a Marijose.
Exacto.
Esto, el clima, ¿de qué manera ha influido en eso?
Pues mira, si tuviéramos que escribir el diario del planeta hasta llegar al de Marijose, desde luego cada capítulo podía iniciarse con un cambio climático, porque es lo que da lugar a que haya distintos escenarios donde se desarrollan distintas funciones. No es lo mismo un escenario que tuvimos hace 2.000 millones de años, en el que la Tierra era prácticamente una bola de nieve, así es como es conocida, la snowball. Hace 2.000 millones de años es mucho, desde luego, no había ni amebas casi. Bueno, pues el que pasáramos de ese escenario a un calentamiento a lo largo de cientos de miles de millones de años llevó a que el oxígeno pudiera aparecer en nuestra atmósfera, a que hubiera intercambios del oxígeno primario, que fue el de los océanos, a un poquito más arriba, que es el aire, y a configurar esta excepcionalidad que es el planeta Tierra, que es el único que conocemos de momento cuya atmósfera tiene una participación en el oxígeno. Bueno, pues ahí tienes el primero, la aparición del oxígeno, que pudiera dar lugar a la vida. Pero luego, mucho más reciente, y es casi quizá lo que más me gusta del libro, porque no está tan contado y no lo sabemos tanto, es cómo nos ha influido a los humanos. Vale, como tú dices ya, allí había los protozoos y poco más. No, pero cuando tuvimos los humanos también, por ejemplo, la aparición de nuestra civilización, también se inicia ese capítulo del diario con un cambio climático, en este caso hacia la desertificación, que hizo que los humanos que ya había por aquellas zonas de Mesopotamia o de Egipto tuvieran que buscar las únicas zonas fértiles, en este caso al lado de los grandes ríos. Y por eso los grandes ríos es donde comienzan las grandes civilizaciones. ¿Por qué? Porque ahí es donde se refugió la vida. ¿Y qué hizo que ahí se refugiara? Un nuevo cambio climático.
No podemos ir a Marte porque no hay oxígeno, a ningún planeta al que podamos llegar. A lo mejor resulta que tiene que haber, claro, muchos planetas por ahí, pero están a 500.000 millones de años luz, con lo cual, pues me alegro de saludarte. Y no nos podemos llevar el oxígeno con nosotros, ¿no?
No, y el agua, como tú sabes, en Marte hubo agua que provocó esos cañones que pueden observar. Agua helada hay en otras muchas, por ejemplo, lunas de Júpiter, debajo de una gran capa. Bueno, pero el agua líquida no. porque no están en la situación óptima en respecto a su estrella como estamos nosotros. Eso es una gran casualidad cósmica, que estemos en un punto girando alrededor de la estrella en el que ni estamos demasiado cerca para que solo hubiera vapor de agua, ni demasiado lejos para que solo existiera el agua congelada. Así que esa es una de las condiciones necesarias, esa zona de habitabilidad, para que pueda albergarse vida. Y luego otras muchas más. Y luego lo que hacemos con ello, Carlos, cómo aprovechamos esas circunstancias nosotros, los que vivimos en este planeta Tierra, para seguir viviendo aquí muchos tiempos. Y aprovecho para decírtelo en este Día Mundial del Medio Ambiente, que estamos celebrando y que me parece celebrarlo aquí contigo.
Tú argumentas en este libro del que estamos hablando, la influencia silenciosa como el clima ha condicionado la historia, que ya hubo otro calentamiento global hace miles de años, ¿no? Periodo cálido medieval. Sí. Eso pudo ser cuando en el año mil y pico.
Sí, en realidad, mil cien, efectivamente. Según las zonas de Europa, en unas empezó antes y, por lo tanto, acabó antes, en el norte de Europa, y en otras, como aquí en España, tuvimos unas condiciones benignas del clima, temperaturas similares a las de ahora, posiblemente incluso un poquito superiores, y efectivamente ahí las consecuencias en aquella época pues fueron buenas para los que vivían en aquella época. Tan buenas, Carlos, que el encadenar cosechas seguidas en las que tuvieron lluvias. ¿A qué me refiero con buenas condiciones? Sobre todo a la estabilidad del tiempo, ¿no? A que haga frío, sí, en invierno lo justo, y que luego en verano llegue y haga calor, y que tengamos unas lluvias razonables, que sigan más o menos el ciclo natural de las cosechas, y eso ocurría, ¿no? Es decir, no es que no hubiera frío, es que había frío cuando tocaba que hiciera y no excesivo. Bueno, pues esas condiciones propiciaron, por ejemplo, que se duplicara la población europea. Propiciaron, por ejemplo, que tuvieran que iniciarse esas grandes migraciones, por ejemplo, de las peregrinaciones, y el Camino de Santiago tampoco se entiende sin unas condiciones climáticas que favorecieran el movimiento de tantas personas a lo largo de Europa. Esas personas necesitaban cruzar los ríos. Los puentes románicos en aquella época también empiezan a hacerse, y muchos de ellos son muy anchos, más que ahora que tú dices, vas cruzando ahí en Cangadurí y dices, pero bueno, si le sobran arcos aquí, si el río va muy poquito. En aquella época el río fluía en más extensiones que ahora, y los puentes que se tenían que construir siglo XI, siglo XII, tenían que ser más amplios. Como ves, la influencia del clima, aunque sea silenciosamente, está detrás incluso de muchos paisajes.
Ajá. Hubo un tiempo en el que los ríos se helaban, ¿verdad?
Sí, esa es la otra fase, ¿no? Después de ese óptimo climático medieval, como tú dices, siglo XI, XII, entramos en el XIII, XIV, y ahí las condiciones empiezan a cambiar y se dan la vuelta hacia el otro extremo. Y entramos en lo que se ha estudiado y se ha denominado la pequeña edad de hielo. Estamos hablando, no hay que remontarse a las glaciaciones de hace 2.000 millones de años, aunque el nombre nos indique eso, ¿no? Por eso lo llaman la pequeña edad de hielo, que son unas condiciones más frías de lo habitual y al revés de lo que hablábamos, con un clima mucho más variable, en el que ya si las tormentas son más frecuentes, en el que pueden ser más fuertes. Y eso ocurrió eso, siglos XIV, XV, XVI, XVII, incluso llegando hasta el XVIII en algunas zonas principios del XIX. Carlos, como ves, es hasta antes de ayer. Y ahí sí tenemos que hablar de lo contrario, de condiciones más frías y el efecto que eso tuvo también en las poblaciones europeas.
Ahora, cuando oímos hablar del cambio climático, Roberto, hay dos posturas. La apocalíptica, que dice que el hombre es malísimo, que está provocando, en fin, casi la desaparición del ser humano y del planeta, o los negacionistas. ¿En qué punto te sitúas tú?
Pues yo me en ninguno de estos, pero tampoco te voy a decir el punto intermedio, porque yo no creo que haya puntos intermedios, creo que hay puntos razonables. Y los extremos tampoco nunca son razonables, porque que vamos a salvar el planeta y no vivir en él. En el caso de una extrema sensibilidad hacia no nos movamos nada, hombre, tendremos que movernos en coche, procurando contaminar lo menos posible, pero tendremos que movernos. El ser humano está evolucionando y en ese caso tenemos que adaptar e incorporar a nuestra evolución. Ahora, negar el cambio climático no lo niega ni la ExxonMobil el otro día cuando Donald Trump se salió del Acuerdo de París, lo anunció, bueno, pues grandes petroleras tampoco estaban de acuerdo. ¿Por qué? Porque está ahí el cambio climático. Negarlo no nos conduce a nada. Adaptarnos es lo que también hacia el futuro nos hará dignos de llamarnos seres humanos y seres razonables.
Y esta cosita que tenemos que hacer cada ser humano para contribuir a, en fin, es cuando oyes, no, el reciclaje es muy bueno, en fin, que parece que en nuestras manos está casi en el cubo de nuestra basura está la salvación del planeta. ¿Estas cosas a ti?
Todo lo que sumemos, bienvenido será, ¿no? Como decían nuestras madres de pequeño, que parecía que trabajamos en la Iberdrola, que nos dejábamos la luz encendida. Pero yo es que ya no pensaría en salvar el planeta cuando apago la luz. Lo que pensaría es lo que me estoy ahorrando en el recibo. Y yo no pensaría tampoco en salvar al planeta cuando uso el coche, o a lo mejor estoy pensando en uno menos contaminante. Es que estoy pensando en cómo voy a respirar en las ciudades pasado mañana. No me voy dentro de 150 años. Todo lo que hagamos sumamos. Pero desde luego, yo creo que también echar sobre nuestros hombros y nuestras pequeñas acciones, las acciones y los acuerdos que mucho más globalmente han de tomar los gobernantes, tampoco es el camino.
Roberto Brasero, en el clima lo único que permanece es el cambio. Como bien uno llega a la conclusión leyendo la influencia silenciosa, cómo el clima ha condicionado la historia. Mira, el clima hace que, por ejemplo, aquí en el sur tengamos más tendencia a estar en la puerta de la calle.
Sí.
Exactamente.
Y eso también influirá en que nos lo pasemos a lo mejor también bien ahí en la tertulia.
En Noruega, pues están más en el interior de la casa. Sí. Pues esto es, ahora mismo yo estoy en la puerta de la calle.
Si me dejas intervenir, Carlos, no sé si lo ha enfocado en su libro porque no lo he leído, pero es muy interesante ver precisamente cómo el clima influye en la historia. ¿Por qué los vikingos son un pueblo depredador? Porque huyen de su clima.
Sí.
Porque hay culturas más circulares, porque el clima permite que sea así. Es una cosa, es muy interesante la relación entre la historia y el clima.
Y yo procuraba hacerlo interesante en este libro, porque lo he escrito de manera que también entusiasme a gente que se lo pasa bien, por ejemplo, leyendo a David Gistau. Y ese capítulo está como los vikingos se fueron desde Noruega buscando otras tierras y llegaron a Groenlandia. Y no se quedaron tan a gusto y fueron incluso un poquito más allá. Lo que pasa es que allí ya no se quedaron, en aguas de Terranova. Pero el descubrimiento de Groenlandia es muy interesante. La aventura de Erik el Rojo es muy interesante, al que además le echan de su país porque tuvo demasiados problemas con la justicia. Llegó a Groenlandia y lo volvió a tener.
Pero Erik el Rojo cometió un enorme fraude. Llamó a Groenlandia para que los colonos se creyeran que era verde y fueran a poblarla. Sí, y cuando llegaron se encontraron con un
fraude, o quizá fue la primera estrategia de marketing de la historia. Eso. Porque claro, si él llega y dice, no, llega a Islandia.
Hace un frío de pelotas y pues, no va nadie.
Estaba en Islandia y dice, ya, hace un frío de pelotas. Y dice, pues para eso me quedo aquí, ¿no? Sí, oye, veniros a la Greenland, a la Tierra Verde. La gente también llegó. Pero una vez que estuvo allí, a ver quién se vuelve ahora, ¿no? Eso se cuenta aquí también, sí.
Mi querido Roberto, te mando un abrazo muy fuerte.
Y yo de vuelta y nada, y además hoy, y sobre todo al final de esta semana, un caluroso abrazo, porque ya volveremos también a tener calor por esas tierras del sur esta semana, así que llegue el verano, fíjate.
Qué alegría, hijo, qué bien, que me gusta el calor. Adiós, 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 hasta siempre. Ahora, mujer, dame algo de beber, pero que sea Sierra de Cazorla.
Hombre, estar informado.
Mi querido Salvador Sostres.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Muchas felicitaciones a todos los aficionados al Real Madrid. Han hecho algo realmente increíble. Han ganado la Champions 2 años seguidos. Esto nunca nadie lo había conseguido.
Ya lo sabemos.
Ya.
Y además. Esta vez han ganado con absoluta claridad, ¿no?
Sí.
Esta vez ha sido bastante malvado, Carlos. Bastante resentido.
Vamos a ver. ¿Es verdad que se ha ganado con absoluta claridad?
Sí.
Sí, pues ya está.
Total claridad.
Ten en cuenta, te lo dice uno que se crió en Turín, como ha sido mi caso. Sí. Y con familia que es socia de la Juve.
Si te hubieras criado en Turín, serías el Torino, no de la Juve. Porque es el equipo de la gente de la ciudad.
Ya, no, pero no, bueno.
Pero era más bien de las afueras.
Sí. Sí. Sí, en la calle de montaje de Zañeri estaba. Poniendo tuercas a los Fiat.
No, bueno, como dice Gistavo hoy en su columna.
Yo no he escrito nada hoy, ¿eh?
Pues ayer. Es que lo he leído hoy. Objetivo, el número 13, tan complicado y tan difícil.
Tan supersticioso.
Pero bueno, no, yo creo que el Madrid ha marcado una época. Piensa que después de la época de Guardiola y de Messi, la distancia entre Barça y Madrid de Copas de Europa sigue siendo la misma o ha crecido en una. Con lo cual, es que no se le puede pedir más, ni a un equipo, ni a nivel institucional, ni a nivel deportivo, ni como club. O sea, yo creo que lo habéis hecho todo bien y os ha salido todo bien.
Es más, yo tengo una impresión estos días, y creo que la transmití en algún artículo antes de la final. Era el Madrid se pasó, y yo creo que eso además impacta de lleno en mi generación. Nosotros, los de mi edad, llegamos a un Madrid en el que nuestros mayores nos hablan de los Di Stéfano, los Puskás, las Copas de Europa y todo eso, pero nosotros nos metemos en un erial histórico. Nosotros somos los de los 30 años sin ganarla. Uh-huh. En el que hay que hacer un esfuerzo de idealización literaria gigantesco para sentirte de verdad el mejor equipo de Europa. Nuestros padres sí, pero nosotros no tenemos ningún asidero para creernos tal cosa. Hasta el gol de Mijatovic y ni siquiera entonces. Pero ahora de repente hay una sensación de círculo cerrado. El Madrid vuelve a ser de los 50, el Madrid vuelve a ser fundador de una mitología que en este caso es repetida. Vuelve a tener un jugador como es Cristiano, Di Stéfano entonces, que fabrica, como Messi últimamente para el Barça, también hay que reconocerlo, pero que fabrica leyenda europea para el club. Entonces, todo eso que nos habíamos perdido, esa fiesta a la que no llegamos, la vivimos ahora. Y la vivimos además en unos tiempos que son muy distintos, menos artesanales, el fútbol es más universal, parece que todo es como más pirotécnico y gigantesco. Y es nuestros años 50. Que el Barça nos acaba de vivir, ¿eh? El Barça nos vive con Guardiola también, cuando ganó las cuatro Copas de Europa o tres seguidas.
Pero el Barça no tenía los referentes anteriores, porque nunca había tenido un éxito.
No, es que el Barça fabricó la leyenda y el Madrid la está repitiendo.
Exacto.
Hombre, el Barça de Cuba la tenía, era bastante referente.
Sí, pero no ganó la Copa de Europa.
No la ganó. Pero era bastante referente, el Barça de Herrera.
Sí, pero era un referente.
Al revés, Carlos, el Barça de Cuba la funda el fatalismo de este año, sí, que es con la final de los postes famosa de Benfica.
Era para nosotros.
Que es cuando el Barça pierde la oportunidad de entrar en Europa.
Es que el Barça de Cuba era una leyenda para nosotros. Y el Barça de el Madrid de Estéfano era una leyenda para el mundo. Esto es distinto. Y igual que el Barça de Guardiola fue una leyenda para el mundo, y Messi fue una leyenda para el mundo.
No te quepa duda, yo eso no creo que no se puede olvidar. A lo mejor, yo siempre lo pensé, con 40 años de retraso, el Barça hizo su propia gran cabalgada europea, donde funda un sentido de campeón, de superioridad, bueno, que ahora de repente está venido a menos y ha sido sustituido por el que acaba de promover el Madrid.
Pero
igual
Madrid...
ha dicho una cosa muy importante, Salvador, que es verdad. Sí. En la época más abrumadora del Barcelona, el Madrid ha resistido y ha sido capaz de no quedarse atrás en un solo trofeo europeo.
Esto
en Liga
sido,
sí, pero en un solo trofeo europeo.
El verdadero sentido de campeón del Madrid ha sido que sabe sufrir sin deshilacharse, sin quedar atrás, sin
ahora,
hacer el ridículo.
En los años 80 te lo regalo, en los 70, ahora, eso es ahora.
Sí, pero el Madrid en los años 80 y en los años 70, si no ganaba, de hecho ganaba todas las ligas.
En los años 70 no ganó en Europa nada.
No, pero las ligas sí.
Sí.
Es decir, es que el Barça cuando se hundía estaba en la miseria, es que no ganábamos ligas, ni la Copa de Europa no la podíamos ganar porque no ganábamos ligas, éramos unos eternos levantadores de recopas. Y entonces esto, yo como culé, admiro mucho todo este proceso porque creo que ha sido... Y aparte creo que ha funcionado toda la estructura del club, o sea, está bien hecho, o sea, no es casualidad, no es aquello que... No, es que claro, como entra la pelota... No es que haya entrado la pelota. Es que yo creo que el club ha sabido definir un proyecto y que hay un entrenador como Dios manda y hay unos jugadores que aparte que resumen muy bien, como tú decías, ¿no? Aquí no hay piedad, y resumen muy bien lo que es la idea del Madrid, ¿no? Esa idea de eficacia, de se sale a ganar y en fin... Es que, ¿qué más quiere? Hasta Casemiro os marca un gol. O sea, que
fíjate,
ya es...
lo curioso de esto, ahora no te lo puedes creer, claro, en este lunes triunfal no te lo puedes creer, pero antes del partido, el sábado, el viernes, el jueves, la gente del Madrid estaba convencida de que iba a perder. Yo hablaba con algún amigo como Javos, que estaba en Cardiff, y decía, no, vengo del hotel del Madrid, y hay un ambiente de perder. Y parece que toca, parece que se ha agotado la suerte, parece que esta vez, además la Juve traía una reputación terrible de equipo duro, Y veías la primera parte y decías acongojado, pues es verdad, toca perder, porque parecía que eso iba a trabarse, que iba a ser imposible encontrar espacios. Y de repente la segunda parte, no sé qué ensalmo hubo en el descanso, que salió el Madrid, que se divirtió en los últimos partidos de Liga y empezó a jugar fluido y empezó a tener jugadas. Y dijiste, para esto tanto miedo, y al final resulta que se ha ganado incluso fácil, incluso con superioridad, con... O sea, pero la gente estaba asustada,
Y fíjate que yo hoy aspiraba a hablar de Juan Goytisolo, que es uno de mis escritores de referencia.
Sí, pues mira, no habría estado mal.
Hombre, claro, porque Goytisolo, yo decía esta mañana, pronto por la mañana, a mí me ha enseñado el sentido de muchas nuevas palabras. Es decir, lo bueno que tenía Goytisolo, que te incorporaba palabras, a veces había que leer a Goytisolo según qué libros con diccionario, Y esa riqueza floral luego contrastaba con lo apocado del carácter de Goytisolo, ¿no?
Más que apocado, malhumorado, ¿no? Huraño,
sí,
un tipo muy
huraño,
muy difícil de tratar.
O sea, para llevarlo en una carreta de Rocío contando chistes, no era Goytisolo.
Sí, con el pepino que decía ahora José, no, eso no.
Eso
Goytisolo no.
Yo no es por hacerme el listo, pero para mí mi Goytisolo era su hermano, José Agustín, que murió hace años, ¿ya?
El poeta.
A mí la poesía siempre me ha interesado más que la novela y que el ensayo. Y sí, evidentemente esto no sirve para despreciar a Juan, ni mucho menos, pero yo lo conocía poco, y en cambio José Agustín, bueno, yo creo que la familia en general no se puede quejar del nivel literario.
Goytisolo, a quien yo conocí por una entrevista que le hice, y era muy difícil entrevistarlo por esto, porque no te regalaba nada, tenías que conquistar su frase, cada una de ellas, pero en los últimos tiempos solamente derivó a una figura que a mí no me pareció siempre acertada. Que él intentó encarnar la figura del gran intelectual a la francesa un poco, ¿no? La figura del intelectual que nos viene de Sartre, de Camus, él intentó como el vigilante moral de la humanidad. Y de un tiempo, en los últimos años, hubo un artículo muy célebre que publicó en El País, cuyo título no recuerdo, Vamos a menos, me parece que era el título del artículo, se convirtió en una madrastra que nos regañaba mucho, ¿no? Y además que regañaba mucho Occidente. Ya sabes que él estaba muy vinculado a la cultura árabe, que vivía en Marruecos, donde ha muerto, por cierto. Y en ese sentido yo creo que le faltó empatía con Occidente, cierta conversión de ciertas cosas, y se convirtió en un tipo que regañaba mucho.
Y una cierta ponderación también le faltó, ¿eh? Porque claro, esto de dar lecciones a Occidente desde Marrakech es un poco fuerte.
No, bueno, eso no es fuerte, eso es una postura individual tan legítima y honorable como cualquier otra.
Bueno, honorable.
Sobre todo porque además Goytisolo lo que sí tenía era inteligencia de sobra para permitirse cualquier situación incómoda.
Esto es otra cosa, pero yo estoy de acuerdo contigo con lo de madrastra y sobre todo que yo creo que perdió un poco la perspectiva.
No, o a lo mejor lo hemos perdido nosotros.
Sí, esto también podría ser, pero bueno, ya nos avisarán más tarde. Sí.
No, exactamente. A mí, por eso el contraste entre el personaje que a mí me interesaba muy poco, ciertamente. Esta eterna disidencia que parece que es que todos le habíamos hecho algo.
Sí, algo personal con todos nosotros.
Tú, Carlos, no eres así. Tú eres un tío alegre. Tú eres un tío feliz. Tú no crees que el mundo te deba nada.
Por eso, a mí que esta
ya
postura...
Ya te lo cobras, ya te lo cobras de entrada.
Y luego, sin embargo, claro, pero abrías un libro de Goytisolo, sí. Yo efectivamente, tanto Luis como San Agustín, y magnífico, una familia, oye, que coincidieron tres tíos de primera. Pero la hondura de Juan en muchos de sus libros...
Además yo los Goytisolo también lo relaciono con una eclosión literaria que hubo en Barcelona en cierta época, todavía durante el franquismo, después, que incluso luego atrajo a los autores del boom, que fijaron su residencia editorial en Barcelona, alrededor de Barral y todo eso. Es una,
y de Carmen Balcells.
Y Carmen Balcells, la gran agente, sí. Es una época literaria esplendorosa. Se acaba de caer alguien.
Sí. Será Edu. Ha sido una de las bandejas donde están colocados los conectores.
Pero es un poltergeist.
De la antena exterior.
Un fantasma, ahí eres tú.
Exactamente, no, pero vamos.
Se ha enojado Goytisolo, ¿lo ves? Hasta más allá.
Le hemos llamado vieja uraña y mira cómo ha reaccionado. Sí.
Te mando un renglón.
Bueno, que descanse en paz.
¿Dónde estás, Carlos?
Pues mira, en la aldea del Rocío. En la casa de Cope, en la aldea del Rocío. ¿Sabéis? Las casas del Rocío son de un gran salón comedor. Una cocina al fondo. Bueno, pues en ese salón comedor era una mesa larga.
O sea, en tu casa.
No es la mía. Es la de Cope. Y entonces aquí, bueno, es una casa que coge Cope todos los años para estas cosas. Pone Cope en la puerta, tal, hay gente que la va buscando y eso. No demasiado cerca de la ermita para evitar un poco el suroy, dijéramos. A una media distancia, pero en un lugar muy agradable. Y pasando una mañana muy interesante, como ahora este año han prohibido la circulación de muchos vehículos. Bueno, está prohibida la circulación de todos los vehículos, pero hay algunos con permiso. Bueno, pues este año han reducido mucho esos permisos, incluidos los coches del hielo y del pan y del agua, que normalmente pasaban por la puerta de las casas dando bocinazos. El hielo, el pan y el agua. Y entonces hacer un programa en el Rocío era constantemente el hielo, el pan y el agua, el hielo. Aunque tú estuvieras entrevistando a un presidente de gobierno, daba igual, que era muy bonito. Bueno, pues este año ya no hay esa
referencia. Ahora hay que ir a por el hielo a algún sitio, claro.
Hay que ir por el hielo a unos puntos estratégicos, porque claro, hay que ir andando y cargando con dos bolsas de hielo y el pan aquí en la sobaquera.
Y la importancia del
y
hielo
el pepino
que se
puesto,
debe.
¿Eh?
La importancia del hielo que se debe.
Al gin tonic.
Al gin tonic.
Claro.
Yo te iba quedando. Porque el pan, bueno, pero...
Bueno, chicos, pues que me alegro mucho de saludaros. Soy un gran seguidor de los dos.
Un abrazo.
Pasadlo muy bien. Y ahora atiéndanme ustedes porque quiero hablarles de Línea Directa.
Sí, y de los todistas. ¿Qué sabes que existen todistas autónomos y empresarios? Si tú eres uno de ellos, escucha con mucha atención. El coche es muy importante para tu trabajo y no podéis dejar vuestro negocio por una simple avería. Entre las muchas ventajas que ofrece Línea Directa tienes reparación in situ y asistencia en carretera. Así que si eres empresario, llama a Línea Directa, que tienes el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
El hombre. Jaime Gutiérrez, pero qué alegría más grande saludarte. Es una cosa tremenda, tremenda.
Igualmente, Herrera. Qué alegría, buena mañana, qué bien lo estamos pasando.
Esto es. Y qué bien lo vamos a seguir pasando, porque hasta la una vamos a estar aquí. O sea que ya ahora nos contará con qué la señorita Primavera. Esto es.
Señorita Primavera.
Sí. Señorita Primavera.
Spring Lady.
Señorita Primavera es una cosa preciosa.
Muy bonita. Yes, no creía que no era ni yo.
No te has dado por aludida,
¿no? ¿No?
Sí. Bueno, total.
Bueno, recuerdo el teléfono del contestador automático para quien quiera llamar, el 91-522-3379. Y empiezo con un mensaje para la señorita Primavera. Fíjate, anda, qué casualidad, Herrera. El viernes, lo recordarás, sonó Luis Mariano en Radio Carlitos y Navarro hizo un comentario no muy a favor del tenor español. ¿Sabéis de aquellos polvos, estos lodos, a rebozarse?
Pues este mensaje es para María José, que se está cubriendo de gloria hoy. Que sepa que Luis Mariano estuvo en París montones de años en el Châtelet. Era un gran tenor, un gran cantante, con un gusto y una voz impresionante. No me extraña que a ella no le guste. Ella puede decir, no es mi estilo, pero reírse. Reírse de ella, que cada vez la soporta uno menos. Solo sabe hacer gracias hablando de su madre y de que le gusta la mortadela. Es cutre desde que la parieron.
Tiene usted razón, señora, en todo excepto en lo de Luis Mariano, porque yo no me reí de Luis Mariano.
No.
Eran de otras personas.
No. Se rió de
Luis
nosotros.
Mariano, de 10 hombres cimbreándose.
Hizo mofa de nosotros
a la isla de la cocina.
Exactamente, no, pero yo de Luis Mariano en absoluto. Todo lo demás,
mal.
Señora, vamos, no solamente que le doy la razón, ni mi madre también, aunque a usted no le guste.
No, pues es verdad, porque los que somos Luis Mariano, yo soy de Luis Mariano a todas horas, en todas las posturas, alrededor de la isla de la cocina y en otros momentos.
Sí.
Y la verdad es que tenemos mucho aprecio por el artista.
Mucho.
Bueno, pues salvo este detalle, esta ligera confusión, la edición de Radio Carlitos del viernes, Herrera, fue un pelotazo, al menos gastronómico. Señora, ¿por qué?
Carlos, Herrera, buenos días. Otra vez soy María Teresa de Madrid. Gracias por Radio Carlitos. Me estás haciendo estoy haciendo la comida, con lo cual hoy me va a salir buenísima, porque me lo estoy pasando fenomenal. Así que muchísimas gracias a todos, a Goyo, a todos. Porque estáis poniendo unas canciones, y está siendo todo fenomenal. Así que mi comida hoy, buenísima, gracias a vosotros. Y encima estás en el Rocío, qué envidia.
Bueno, pues ahí queda. Bueno, voy con otra colleja. Esta es Blanca. Seguro que imaginas, Herrera, cómo están los del Madrid, que están encelados. Además, en modo encelados, en avalancha están llamando al contestador. Solo he cogido una llamada a modo de ejemplo. Señores, un poco de Tila, Valeriana, Melisa, algo así.
Yo espero que su amigo Rogelio tenga razón al llamarle a usted el gentleman de las ondas y se porte usted como un gentleman el lunes y haga lo que hace con otros equipos que son más de su agrado. Ponga usted el himno, diga usted cosas agradables, porque la hazaña del Real Madrid de ayer es una verdadera hazaña. Y merece la pena que usted, que es un profesional de las ondas, lo diga, lo manifieste y hasta le ponga un poco de énfasis y alegría para que todos los aficionados y admiradores de usted nos quedemos tranquilos y contentos.
A gustito.
Se nota que esto lo grabó o lo registró antes del lunes,
sí.
Porque lo primero que he hecho esta mañana es hablar de el partidazo que hizo el Real Madrid. La alegría que se han llevado todos mis amigos del Madrid. El fin de semana ha estado sonando el himno aquí cada 5 minutos en esta cadena. No se quejará de que la COPE no me ha puesto el himno. Por favor.
Claro que sí. Bueno, Herrera, vamos con una.
Hasta Marijose les ha felicitado.
No.
Pero podrías hacerlo,
a
tiempo.
Pues a disfrutar, claro que sí.
Siempre.
Tú sí, bueno, pero vamos
siempre.
A ver. Yo he felicitado a algunos amigos míos madridistas, pero es un partido entre dos equipos que a mí no me tocan nada.
Pues es verdad.
Cuando esas finales las jugó mi equipo, felicité a través de las ondas a los madridistas. Pero en esta ocasión es que no me toca nada.
Bueno, cerrado el asunto, si os parece.
Sí, mejor ser.
Herrera, vamos con una de bodas interrumpidas, el asunto de nuestra fosforera de hoy, año 2014.
A mí quien interrumpió la boda, entre comillas, fue el cura. ¿Por qué? Pues porque se ve que le dio al pobre un apretón que nada más que poner delante de él ya empezaba a escuchársela las tripas. Bueno, unos minutos más tarde empezaba a decir, es que Dios bendiga el fulano de no sé. Luego, claro, que tenía una vena en la frente que cuando hacía esos apretones, se le ponía como un chorizo la vena de la frente. En vez de durar más o menos lo que suele durar una boda, una hora, pues duró más de 3 horas. Se fue 4 o 5 veces al baño, las tripas, y a ver si puedo dejarte el vídeo, porque en el vídeo se ve perfectamente.
Por favor, sí, súbalo. Es que, por favor, un cura disolviéndose con retortijones y bueno, eso es lo de más arte que pueda haber.
Sí.
Bueno, por favor, mándenoslo.
Exactamente, que nos lo mande y lo recibiremos con mucho gusto. Bueno, desde que estuvieron en Cuba, siguiendo tus pasos, Herrera, no habíamos tenido noticias de las acosadoras. Pero hoy no están juntas. ¿Se habrán separado como los Beatles?
¡Hombre, qué alegría, Gutiérrez! Soy yo, una de las acosadoras. Oye, hazme un favor, dile al jefe que, por favor, me felicite a la otra acosadora, a la Blanca Paloma, que es su cumpleaños. Yo sé que otra cosa no, pero ilusión, una felicitación del jefe, vamos. Mejor que 1 millón de euros o unas Swarovski. Pero una felicitación de esas que se le hagan las bragas pesícola. ¡Venga, hasta luego! ¡Grande, grande!
Señora... no recuerdo porque tengo que felicitarla, pero lo hago con mucho
gusto. Cumpleaños,
¿no? Sí, lo hago con muchísimo gusto, que cumpla usted muchos más y que a ser posible yo pueda verlos, ¿no?
Sí, señor, ahí está, la Coca-Cola. Bueno, después del boletín de las 12 vamos a escuchar más mensajes, Herrera, pero ahora esta señora necesita de ti. En su casa hay un lío de los gordos. Menos mal que los pitufósforos le alegraron el viernes.
Buenos días, Carlos. Acabo de escuchar los pitufósforos y es que me moría de la risa. Me moría yo de risa y la señora de 91 años que estoy cuidando, que le encanta tu programa y nunca te había escuchado en todos estos años. Mira, en mi casa tengo un lío con esto de despertar a los niños a las 8:30 para animarlos a ir al colegio. Mi hija Elenka, de 11 años, está encantada de escucharte. Pero mi hijo Ángel, de 7, madruga para apagar la radio antes de que le mandes al colegio. Entonces me gustaría saber si le saludar por la mañana, a ver si así se anima y le entran las ganas de ir al cole. Aunque sea, gracias a tu saludo. Un beso muy grande.
Pues ahí está el chiquillo, que quiere apagar.
Con mucho gusto, señora, con mucho gusto, con mucho gusto. Una canción de amor y pepino.
¿Por qué será lo del pepino?
Aquí sentado en este bar me encuentro solo, viendo cómo anuncian por televisión. Un nuevo collar, un nuevo perfume, un nuevo diamante. Y yo quiero regalarte mi canción de amor. Sobre la mesa, papel y lápiz.
¿Y qué vamos a hacer ahora a las 12?
Bueno, ya sabes que se va a poder aprobar la ESO con una nota por debajo del 5. Le vamos a preguntar a expertos en educación si esta idea es buena o no. Hay una chiquilla en la versión de Go Talent americana que lo ha petado en un vídeo. Es una niña adorable que tiene 8 o 9 años y que es ventrílocua. Y lo hace fantásticamente bien. Pero es que canta la muñeca.
¡Qué maravilla!
Una canción de amor, una canción de amor. Trae con estribillo y es el boom, del boom, del corazón, una canción de amor.
Y ahora estoy en la duda de si hoy tenemos Ángelus o Regina Celi.
O Regina Celi, es verdad.
Porque hoy es Pentecostés.
Amigo.
Hoy tenemos Ángelus ya. Hoy es día feriado, ¿sabéis? En varios lugares de España.
Sí.
Sentado en este bar me encuentro solo, viendo cómo anuncian por televisión.
Con lo que ahora, damas y caballeros,
un nuevo collar, un nuevo perfume, un nuevo diamante.
Llegan las noticias.
Yo quiero regalarte mi canción de amor. Sobre la mesa, papel y lápiz y un pensamiento. sabiendo el cómo, el cuándo y el dónde de esta canción. No dejo de darle vuelta a la cabeza y después de largo rato llego a la conclusión. Una canción de amor.
¡Qué mañana más buena!
Una canción de amor.
Estamos pasando.
Es una cosa sencilla, no requiere explicación.
Niña, dale, dale.
Herrera en COPE. Estar informado.
Con el seguro de hogar para propietarios de Verti conoces todas las coberturas por las que estás pagando. Porque si no, te pasará como a Martín, al que su seguro le cubre de